Me complace mucho estar hoy en la universidad. Quiero dar un saludo muy afectuoso a todos ustedes y celebrar que esta universidad, cuando yo la visité en el año 2001, al verme en la foto todavía tenía el pelo negro. Tenía algo más de 2.000 estudiantes y hoy tiene más de 8.000. Y celebro también el alto porcentaje de estudiantes de los estratos 1 y 2. Y celebro que cerca de 3.000, más de 3.000 estudiantes de esta universidad tienen hoy créditos del ICETEX. Y lo anticipo. Es un elemento fundamental de nuestra política social. Nosotros encontramos, es que en una universidad de 8.000 estudiantes que ha tenido ese crecimiento y que tenga hoy más de 3.000 con créditos del ICETEX, ese es un tema bien importante, y es lo que está pasando en el país. Nosotros encontramos la cartera del ICETEX en 500.000 millones, la vamos a dejar en 2.5 billones. Ese tránsito, eso no se hace fácil, esa es una carguita pesada que hay que llevarla con todo tesón para cumplirla. Encontramos 62.000 estudiantes beneficiados con créditos de ICETEX. Aspiramos dejar 350.000 y ya vamos por ahí por 160.000. O sea que me complace mucho registrar estos progresos en cobertura, en calidad, en edificaciones y en sentido social de la universidad. Yo quiero escuchar unas 10 intervenciones de ustedes muy cortas, precisas, sobre todos los temas que los preocupen, sobre esta materia. ¿Y qué voy a decirles yo que no pregunten sobre otras? Que el presidente de la República acuda a hablar con una comunidad universitaria, tiene que esperar que pregunten todo lo que quieran. Y sé que ustedes no me van a preguntar lo que les parezca bien del país, sino lo que les parezca mal. Y en eso tienen razón, yo también lo haría. Pero déjenme ubicarlos un poquito en qué estamos pensando. En la discusión de América Latina de hoy es muy importante decir, ¿cuál es el modelo de gobierno que tenemos? ¿Cuál es el modelo de sociedad en el que pensamos? ¿Y cuáles son los propósitos de gobierno? ¿Qué modelo de gobierno, de Estado? Nosotros no queremos incurrir en errores latinoamericanos. América Latina ha incurrido en dos errores. En las décadas de 80 y 90 desmanteló el Estado. Y ahora muchos van de regreso hacia el estatismo total. Nosotros no estamos ni en el desmantelamiento del Estado ni en el estatismo. Nosotros queremos un Estado que garantice todo el espacio a la inversión privada, pero un Estado que exija toda la responsabilidad social de parte de la inversión privada. Cuando nosotros hemos transformado hasta diciembre 340 entidades del Estado, Telecom, el IFI, alrededor de 190 hospitales, universidades, etcétera. Miren, Ecopetrol, no las hemos desmantelado, no las hemos eliminado, las hemos transformado. Ustedes ven, por ejemplo, del Hospital Universitario de Cartagena transformado, dentro del criterio que no podemos tener un Estado al servicio de la politiquería, al servicio de la corrupción, ni al servicio de los privilegios sindicales. Hay que tener un Estado al servicio de la comunidad. Pero tampoco estamos en el otro extremo, en el extremo de estatizarlo todo. Nosotros creemos que hay que darle un gran espacio al sector privado. El mundo lo quiere, China. Si no fuera por la revolución de Deng Xiaoping, ¿qué sería de China? Llevan 17, 20 años captando la inversión del mundo. Allí llegan 60, 67 mil millones de dólares al año de inversión privada. Han logrado sacar de la pobreza 400 millones de chinos, de 1.200 millones que son. Y un esquema que luchó 40 años por el socialismo y que lo tuvo desde 1948, riguroso, sin apertura, hasta que llegó Deng Xiaoping, es hoy el mayor captador de inversión privada del mundo. Cuba. La verdad es que uno ve ese florecimiento de la industria privada en Cuba, gracias a que allí ha llegado de la industria privada turística, gracias a que allí ha llegado el capital privado. Si no existiera esa ley de los Estados Unidos, que es la ley Wharton-Helms, que le da al gobierno de Estados Unidos facultad para, por ejemplo, quitarle las visas a quienes tengan relaciones con los Estados Unidos y hagan negocios con Cuba. Si no existiera eso, Cuba estaría captando el grueso de la inversión foránea, de la inversión de los Estados Unidos por fuera. O sea que cuando nosotros en América Latina decimos Colombia no entra en el estatismo, porque Colombia preserva todas las garantías a la inversión privada, yo creo que eso es un camino correcto. ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Una sociedad descentralizada en un país unitario? ¿Una sociedad en permanente debate? Pero debate siempre con la búsqueda de opciones creativas, no de antagonismos insuperables, no debate para sembrar odio, sino de búsqueda de soluciones constructivas para el país. Nosotros queremos una sociedad que no esté regida por el capitalismo salvaje, pero que tampoco esté regida por el odio de clases. Eso es bien importante. Una sociedad democrática, pluralista, en permanente debate, pero en debate fraterno. ¿Cuáles son los tres propósitos del gobierno? Consolidar la seguridad democrática, un país que vivió 30 años con una guerrilla haciendo y deshaciendo, con un Estado que le dio la espalda a la gente, que dejó que la gente en las regiones fuera maltratada por la guerrilla, un Estado que no llegó y llegaron los paramilitares a competir en crueldad con la guerrilla. Y entonces el país empezó a ser víctima, a ser esclavo de guerrilla, paramilitares, narcotráfico, corrupción. Por eso hay que consolidar la seguridad democrática, para tener un país sin guerrillas, sin paramilitares, sin corrupción, sin narcotráfico. Igualmente importante el objetivo de garantizar altas tasas de inversión en Colombia. Si ustedes me preguntaran, ¿por qué cuando el presidente habla del tema económico dice que el objetivo es garantizar altas tasas de inversión en Colombia? Porque eso es lo que nos genera a nosotros las posibilidades de desarrollo, de crecimiento en el largo plazo. Una inversión sostenida en el largo plazo, en tasas elevadas, es lo que marca la diferencia. Es lo que permite que el crecimiento económico no sea un crecimiento de lotería de un año y después una depresión. Nada se gana el país con que un año en que se encuentre un gran pozo petrolero haya mucho crecimiento y después no haya. En cambio, si tenemos altas tasas sostenidas de inversión, tiene que haber crecimiento de la economía con o sin hallazgos petroleros. Entonces, por eso es bien importante el tema de medir la economía a través, ubicar como corazón de la economía las tasas de inversión. Eso es de gran importancia. Las tasas de inversión son las que nos permitirán que el país tenga la sostenibilidad de la política de seguridad democrática y que el país pueda cumplir las metas sociales. Nosotros teníamos hace 4 años tasas de inversión en Colombia del 12, el año pasado fueron del 26. Teníamos tasas de inversión del sector privado del 6.5, el año pasado llegaron al 19. Y eso es lo que queremos preservar sólidamente. Y el tercer objetivo se llama la política social, que tiene que llevarnos. Este país tenía, cuando nosotros llegamos, una pobreza en el 60%. La última medición dio el 45%. Es muy alta. Yo no lo digo de manera jactanciosa. Yo reconozco que es muy alta, pero también le cuento al país de dónde venimos. Y cuando se hizo esta última medición de pobreza, por ejemplo, no se midió la incidencia de la política del Estado, simplemente el ingreso de la gente, por en razón de la actividad económica. Y para muchos fue una sorpresa. Por ejemplo, la Cartagena fue la segunda o tercera ciudad que más disminuyó pobreza, con toda la pobreza que tiene. Una cosa es que hayamos empezado a disminuir pobreza y otra cosa es que estemos bien. Con niveles de pobreza del 45%, mal haríamos en decir que estamos bien. Pero es que veníamos del 60 y con una pobreza galopante. Y uno se observa, por ejemplo, las inversiones en Cartagena, la construcción, el turismo. Coincide esta visita mía que tanto me honra a la universidad con la llegada de nuevo de los cruceros de la Royal Caribbean, después de que hemos hecho un gran esfuerzo. Llega hoy el primer crucero de 2.500 pasajeros, y de esa sola compañía van a llegar en los próximos meses 36. Todo esto tiene que ayudar a reactivar la ciudad. Y entonces, ahí no se han medido todavía los subsidios que dé el Estado. Pero, ¿cuál es nuestra meta? Que en julio de 2010, en la víspera de entregarle al colombiano que el país elija como mi sucesor en la presidencia, nosotros hayamos reducido la pobreza, que no estemos por encima del 35. Y eso nos exige cumplir todas las metas sociales, en educación, en salud, en banca de oportunidades, en familias en acción, etcétera. Por ejemplo, Bolívar. Bolívar va a pasar de tener 30... ¿Cuántas familias en acción tiene Bolívar? Yo lo tengo por aquí, que ese es un tema bien importante, bien importante. Bolívar tiene hoy, por un lado, 39.282 y por otro lado 6.000. Son 45.000 familias en acción. ¿Saben para cuántas vamos? En Bolívar, para 126.185. En el país, para 1.5 millones. En la lucha contra la pobreza. Cuando nuestro gobierno empezó, del total de la cartera bancaria y del sistema financiero colombiano, había 736.000 millones dirigidos al microempresario. Hoy hay 5 billones. ¿Saben ustedes cuánto representaba la cartera de los microempresarios como porcentaje de la cartera total? El 1.5. Hoy representa el 6. Pero no estamos contentos. La meta en este gobierno es, a través del sistema de banca de oportunidades, 5 millones de créditos a microempresarios. Y que esa cartera, que está en 4.5, 5 billones, la dejemos en 8 billones para microempresarios de la patria. En fin, las metas sociales son muy exigentes. Por ejemplo, en el campo de ustedes, cuando el gobierno empezó, y me lo corrobora hoy esta visita a la Universidad Tecnológica, la cobertura universitaria de Colombia era del 22, hoy es del 29, pero aspiramos dejarla en el 35, con una gran revolución en el tema de capacitación técnica, en el SENA y en los institutos semejantes. Esa es como una introducción a estos conceptos. Y déjenme decirles por qué relaciono seguridad, tasas de inversión y política social. Porque tienen una dependencia transitiva. Esto es, la seguridad da confianza para que haya altas tasas de inversión. Las altas tasas de inversión permiten los logros de la política social, y transitivamente los logros de la política social legitiman la seguridad. O sea que no es una más que una relación mutua del uno con el otro, es una relación transitiva entre tres variables muy importantes, que por eso las hemos articulado como objetivos de gobierno. Yo, antes que referirme a la fórmula que se está discutiendo sobre descentralización, quiero ir a 10 personas de ustedes, y la señora rectora les da la palabra, los escucharé con toda atención, tomaré nota, les ruego que sean muy precisos, apreciados jóvenes, y yo procuraré darles una respuesta, al menos con toda franqueza. Voy a coger allí una libretica y un bolígrafo para apuntar las notas de ustedes.